estudiando un tema muy importante que tiene que ver con la llenura del Espíritu Santo, ¿cierto? Y ya habíamos comentado que el Espíritu Santo mora en nosotros, es un don de Dios y lo hace ese hecho extraordinario y real el día de nuestra conversión. Es decir, cuando nosotros fuimos cautivados por su palabra, convencidos de nuestro pecado por el Espíritu Santo, ahí, en ese preciso minuto, el Espíritu Santo hace morada en nosotros. Y comienza todo un cambio radical en el creyente, ¿ya? Lo hablábamos un poquito el jueves. Tiene que haber un cambio de manera de pensar. Es cierto, seguimos morando en una naturaleza pecaminosa, porque si no fuera así, nosotros no moriríamos. Y si no fuera así, nosotros no deberíamos ser glorificados en el futuro. Pero la Biblia nos precisa, nos enseña una realidad, y que más adelante la vamos a estudiar, que tiene que ver con la naturaleza del creyente. El creyente tiene una naturaleza pecaminosa aún. Estamos todavía en un cuerpo caído. Y por eso que ese cuerpo caído muchas veces nos limita a servir como es debido. Pero gracias sean dadas a Dios, que en nosotros también mora el Espíritu Santo, para poder contrarrestar la concupiscencia humana que aún mora en nosotros. ¿Ya? El apóstol Pablo llega a decir, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y a renglón seguido llega a decir, gracias sean dadas a Dios, ¿por quién? Por Jesucristo, nuestro Salvador, porque Él es el que nos libra, nos redime de este cuerpo de muerte. Y nos redimirá definitivamente el día de la glorificación. Nunca más tendremos contacto con este hombre, con esta naturaleza de muerte. ¿Se entiende? Ahora, en esa realidad, el Espíritu Santo mora en nosotros y la intención del Espíritu es llenarnos. ¿Ya? Una de las cosas que me sorprende del Espíritu Santo, ya lo habíamos un día mencionado, es precisamente esa naturaleza de poder, porque el Espíritu Santo obra en el poder de Dios, pero también esa sensibilidad del Espíritu Santo, como el propio evangelista dice que el Espíritu descendió en forma de paloma, con la sensibilidad de una paloma. ¿Por qué lo digo así? Porque la Biblia también nos enseña que el Espíritu se entristece, el Espíritu se apaga, el Espíritu se contrista, ¿ya? ¿Y por qué razón se ocurrirá eso? Por causa del pecado, por causa de nuestra desobediencia. No obstante, el Espíritu Santo está intercediendo por nosotros cada día, con gemidos indecibles, dice Romanos capítulo 8, en favor nuestro, intercediendo por los santos. La llenura del Espíritu Santo es un resultado, hermanos, es un resultado de la obediencia. En la medida que nosotros leemos la palabra de Dios, en la medida que nosotros oramos al Señor, orar sin cesar, no sin cesar, no, sin cesar, sin parar, sin detenerse, cada momento. Usted dirá, ¿pero cómo vamos a orar en la calle? Si yo tengo que estar en la calle o tengo que estar en una oficina, imagínese el jefe. Hermano, no es necesaria una posición de oración. Eso nos enseñó el romanismo, que teníamos que poner las manitos así, ¿se acuerda? Y a veces tenemos tan enquistado, hermano, ese concepto de oración en posición de oración, que si yo no estoy en esas condiciones no voy a poder orar. Pero la oración es una comunicación con Dios. Y es una comunicación diaria, sin cesar. Usted va por la calle, va a hacer un trámite, va a ver una entrevista de trabajo. Señor, ayúdame. Que se haga tu voluntad. Que yo halle gracia delante de los ojos de este empleador, etc. Eso es orar sin cesar. Si nosotros oramos sin cesar, si nosotros leemos la palabra, si nosotros obedecemos en congregarnos, porque eso es un mandamiento también, si nosotros nos vamos apartando de lo que nos contamina, de lo que nos agrada a los ojos, de lo que nos agrada a la carne, de lo que atrae del mundo, todo eso es un cúmulo de muestras de obediencia. Y esas muestras de obediencia llevarán sin duda al hecho que estamos estudiando, la llenura del Espíritu Santo. Es decir, el contenido que está en vasos de barro va a crecer, va a llenar nuestro ser interno, nuestra alma, nuestro espíritu, obviamente, pero también va a llenar, ¿qué cosa? Lo de afuera, muy bien, hermana Marisol. Lo de afuera va a salir, va a brotar hacia afuera. Por eso que decíamos la semana pasada, el creyente, hermanos, comienza a experimentar cambios desde dentro hacia afuera, que es muy distinto al concepto de la religión. La religión lo primero que le hace, le pasa un uniforme. Bueno, algunos de ustedes tal vez fueron uniformados alguna vez. Cuando yo fui uniformado, me pasaron un uniforme y me vestí de uniforme. Pero por dentro seguía siendo un hombre normal, común y corriente. No había un cambio en mí, ni en mentalidad, ni en idea militar. Pero ya tenía uniforme. ¿Saben? Ese ejemplo es exactamente lo mismo que pasa en todas las religiones. Incluyendo, ojo, incluyendo la iglesia evangélica. ¿Ya? La iglesia evangélica pregona justamente esos cambios externos. Y por eso que hay muchas disputas internas entre los hermanos producto de situaciones externas. El apóstol Pablo decía, nadie os juzgue en comida, en bebida, en días, en lunas nuevas o en días de reposo. Referente exclusivamente ahí al judaísmo. Pero si lo llevamos al tiempo de hoy, hoy día se sigue juzgando de acuerdo a estas formas, de acuerdo a ese tipo de prácticas religiosas. El Señor vino a abolir la religión. Y en nosotros, hermanos, el cambio que importa, hermano, no es lo externo. Porque podemos disfrazarnos de evangélico. Lo que importa es el cambio desde dentro hacia afuera. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo en un creyente. Lo empieza a cambiar desde dentro hacia afuera. Ahora, ese cambio es progresivo, no es instantáneo. Ahora, es interesante aquí hacer una salvedad. El arrepentimiento es una obra instantánea. Es decir, el hombre cambia de manera de pensar en el día de la conversión. Eso no hay ninguna duda al respecto. El arrepentimiento para vida eterna es instantáneo. El arrepentimiento para vida santa es progresivo. Cada día tenemos que arrepentirnos. Y volver a los principios bíblicos, ¿para qué? Para que seamos llenados del Espíritu Santo. De manera que si yo voy a venir a la iglesia ordenado, no sea porque me imponen que venga ordenado, sino porque el Espíritu Santo me ha cambiado. Me ha permitido entender que aquí debe haber reverencia. Claro, porque yo no voy a ir a una entrevista de trabajo con chala y mostrando aquí el choclo, hermano. Estaban esperando que diga eso, ¿cierto? Una vez, hermano, en una congregación, lo que pasa es que nosotros nos vamos a los extremos. Ambos extremos son nocivos. La Biblia nos enseña que seamos nosotros sobrios. Sobrios es sinónimo de equilibrados, balanceados, ¿ya? Ni a un lado ni al otro. Entonces, cuando nosotros presentamos la libertad en Cristo, tendemos a irnos al libertinaje. ¿Se entiende? Entonces, me acuerdo en una iglesia, venía, aquí hay libertad, y venía un hermano con estas poleras sudaderas, creo que le llaman, y más encima se ponía a escuchar así, y se mostraba cada choclo a cada lado. Eso ya es un extremo, ¿se dan cuenta? Libertad no debe ser sinónimo de libertinaje. Y libertad o santidad no debe ser sinónimo de legalismo tampoco. ¿Ya? Nosotros siempre nos vamos al centro. Procuremos por las escrituras y no al centro. Y ese centro es justamente el control que hace el Espíritu Santo en nuestra vida. Cuando nosotros comenzamos a obedecer, el Espíritu nos llena. Entonces repasemos un poquito lo que dice Efesios capítulo 5 para seguir avanzando. Efesios capítulo número 5 dice, no os embriaguéis con vino, en el versículo 18. En lo cual hay disolución, antes bien se lleno del Espíritu. Aquí hace una analogía el apóstol Pablo entre estar preso o presa de los efectos del alcohol versus controlado ¿por quién? Por el Espíritu Santo. El hombre embriagado no tiene control de sí mismo, no sabe lo que hace inclusive. Después amanece el otro día con el hachazo acá y no sabe lo que hizo, olvidó lo que dijo. Por eso que dialogar con un curado es perder el tiempo, hermano. Usted no tiene que afanarse ni enojarse con un curado. Ahora, en contraste a ello, el Espíritu Santo no nos permite el descontrol de sí mismo, sino que nos da control de sí mismo. Mientras el embriagado vive una vida disoluta, sin ningún control, el creyente lleno del Espíritu Santo vive controlado por el Espíritu Santo. Y obra y actúa para glorificar al Señor Jesucristo. Por lo tanto, es muy importante, hermano, que seamos llenos del Espíritu Santo. ¿Cuáles son los síntomas Las evidencias de haber sido lleno del Espíritu Santo, bueno, versículo 19 habla de ello. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. No carnales, hermanos, no lo que nos guste mover el esqueleto, porque hoy día se ha pretendido presentar una nueva alabanza. No me lo han contado, yo lo he vivido. Hoy día se presenta una nueva alabanza. ¿Y cuál es la premisa? Estamos en los tiempos modernos, estamos en el siglo XXI, basta de los himnos tradicionales, ahora tenemos que presentar una música más moderna de acuerdo a los tiempos. Aparte que eso, a los jóvenes los motiva. Hermanos, nosotros no somos coach motivacionales. Aquí no estamos para motivar a los jóvenes, ni a nadie. Aquí estamos para presentar la palabra de Dios. Y si un joven no se satisface con la palabra de Dios, quiere decir que ese joven no ha creído en el Salvador. Quiere decir que él no ha tomado esta palabra y todo lo que hacemos con la altura que se debe tomar. Entonces, en vano, hermanos, comenzamos a desplazar y sustituir lo que ya históricamente está aprobado por una dosis nueva, renovadora, refrescante de nueva alabanza. Y que cuando lo analizamos, hermanos, usted se dará cuenta que no son salmos, ni cánticos, ni himnos espirituales. Son absolutamente carnales, sensuales. Usted escucha, mire, nosotros en el tema de la radio online tenemos un desafío diario de buscar alabanzas que realmente sean cantadas y sean compuestas por el Espíritu Santo. Porque encontramos cada expresión, hermano, unas mujeres que parece que le cantan al novio, en términos absolutamente sensuales. Y le cantan al Señor quejumbroso, así como la Miriam Hernández, la han escuchado, que se queja, no sé qué le duele, hermano. Eso no puede ser. Nosotros no estamos acá para expresar sensualidad. Fíjese que Judas nos advierte de eso. Los sensuales no tienen al Espíritu. No tienen al Espíritu. Por lo tanto, todo lo que cautive o pretenda cautivar nuestra vida, la sensualidad, el meneo, hoy día hay rock cristiano, rock, rap cristiano, hip hop cristiano. Póngale los nombres que sea, hermano. Es una música mundana que no es espiritual, sino que nos lleva a mover el cuerpo, a motivar la sensualidad, a bailar, hermano. ¿Ya? Si mire, yo no voy a legalizar el baile, pero el baile es una expresión de sensualidad. ¿Ya? Usted va a bailar una salsa, eso es sensualidad pura. Hermano, ¿sabes? Yo bailé una salsa, pero era una salsa cristiana. Peor todavía, hermano. No podemos hacer salsa cristiana. Eso es sincretismo religioso. Por eso, hermano, tenemos que nosotros discernir entre lo bueno y lo malo. Y no defender lo malo pretendiendo disfrazarlo de bueno. ¿Se entiende? Eso es lo que hemos hecho, voy a incluirme, hemos hecho en la iglesia actual. Hemos metido cumbia cristiana, cha-cha-cha cristiano, merengue cristiano, salsa cristiana, todo cristiano. Con el apellido cristiano se salva toda la situación. Pero el Señor dijo, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿Qué acuerdo entre el creyente y el incrédulo? ¿O qué comunión entre el templo de Dios y los ídolos, cierto? Vale. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Pone en nosotros salmos, himnos y cánticos espirituales. Un último paréntesis para definir lo que es espiritual. ¿Qué es lo que es espiritual, hermano? Lo que eleva nuestro espíritu a Dios, no nuestra carne. Por ejemplo, hay una canción que canta un señor llamado Danilo Montero. No sé si lo han escuchado. Y este Danilo Montero canta y dice, no la voy a entonar, pero dice que él siente a Cristo en los pies, lo siente en las manos. Todo, hermano, centrado en el cuerpo. Eso no es un cántico espiritual, hermano. Eso es un cántico carnal. Y a eso agregan una música contagiosa. Claro, toda la gente termina saliendo de ahí. Estamos en un avivamiento, hermano. Aquí el gozo, pero es extraordinario. ¿De qué hablo, hermano? No me importa, pero lo pasamos también. A nadie le importa la palabra. La palabra pasa a ser una especie de betún, ¿cierto? Dentro de todo un carnaval, una fiesta de la carne. Eso significa el carnaval, fiesta para la carne. Un cántico espiritual es lo que eleva el espíritu, la habitación más interna de nuestro ser. Ni siquiera nuestras emociones intervienen ahí. Porque tiene que ver con esa obra que hace el Espíritu Santo ahí adentro. Nosotros podemos modificar inclusive nuestra alma, nuestras emociones, pero no podemos intervenir en el espíritu. Los cánticos espirituales son los que sobrepasan todo entendimiento. Hablar de la cruz de Cristo, cantar de la cruz de Cristo, no está en nuestra alma, está en nuestro espíritu. Esos son salmos, cánticos e himnos espirituales. Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo, por lo bueno y también por lo malo al Señor. Al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Leíamos ahí Eclesiastés, ¿se acuerda? Capítulo 7, verso 14, donde dice que los momentos difíciles, los momentos fáciles damos gracias al Señor, pero también los momentos difíciles consideramos para que aprendamos, ¿cierto? Bueno, veamos un pasaje paralelo de esto, hermanos, que también nos enseña mucho de la llenura del Espíritu Santo, que está en Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, verso 16, dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Nuevamente, ¿qué es lo que debe morar en nosotros? La palabra de Cristo. ¿Y cómo debe abundar? ¿Cómo debe morar? Abundantemente. Mire, siempre nosotros catalogamos el fanatismo de malo, ¿ya? Porque la palabra ya está estigmatizada. Este gallo es un fanático. Todo fanatismo demencial está malo. Pero si nosotros extraemos la esencia del cristianismo, quizás no puedan llegar a catalogar de fanáticos. Porque un creyente, cuando comienza a enamorarse de su Señor, comienza a buscar en todo lugar su palabra. Y claro, para una persona que no lo hace, el juicio inmediato va a ser, este gallo, lo voy a hablar en buen chileno, ¿cierto? Esta galla es fanática, es fanático. Nosotros, hermanos, en esa sobriedad de la que hablaba, debemos llegar a esa meta. Ponga usted una meta. Cuando usted va a una maratón o una corrida, usted tiene que llegar a la meta. ¿Cuál es la meta? Tan anhelada. Llegar a amar, ¿cierto? La abundancia de la palabra de Dios en nuestro corazón. Y para eso, usted puede ejercitar ciertas cosas. Por ejemplo, la lectura diaria de la palabra de Dios. Te dice, sabe que yo tengo problemas de déficit atencional, leo y me voy para otro lado. Pasa eso, ¿eh? Mucha gente está leyendo y lleva varias páginas que leíste y tiene que volver atrás. Porque estamos tan sumidos en una vorágine, en un torbellino, hermanos, de preocupaciones, de afanes, que no tenemos concentración. Pero está ahora un mecanismo muy, muy bueno, hermano, que yo se lo sugiero, que es escuchar la palabra de Dios. Escucharla, por ejemplo, hay audios, ¿cierto?, en la misma página nuestra, de toda la Biblia. Usted puede estar haciendo sus cosas y escuchando la palabra de Dios. Puede ir en el metro escuchando alguna predicación, escuchando la palabra de Dios. La fe viene por el oír, hermanos. Así que no hay excusa para decir, ¿sabes?, no puedo leer, no tengo lentes. Cuando me compre lentes, sí que voy a leer la palabra de Dios. No, tenemos que buscar los mecanismos para que la palabra de Dios abunde en nosotros. Lo único que nos va a cambiar, hermanos, lo único que nos va a santificar de verdad, no por esfuerzo, es la palabra de Cristo abundando en nuestro corazón. Por supuesto, porque el Señor Jesús lo dijo. Ahí en Juan 17 dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Es decir, la palabra es la que nos santifica. Por lo tanto, hermano, cuando leemos la Biblia no es para solamente acrecentar el conocimiento, que no es malo, sino que la palabra nos lleva a santificación, a ser lleno del Espíritu Santo. El arreglón seguido ahí dice, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. La verdad, hermano, es que si nosotros no estamos llenos del Espíritu Santo, no tenemos nada que hacer. Ese es el problema. Una persona, hermano, que, por ejemplo, una vez me preguntaban, ¿cómo hace los sermones, las predicaciones? Y buena pregunta, porque uno se autopregunta también, ¿cómo lo sabe? Resulta que hoy en día, hermano, todo se ha institucionalizado, ¿ya? La iglesia es una institución. Los predicadores egresan de instituciones. Los pastores son formados por instituciones, aunque sean religiosas. De manera que un hombre con su CI, con su capacidad intelectual normal, puede ser egresado como pastor. Y puede saber toda la Biblia. Y puede dar sermones, pero nunca haber sido llamado por el Señor a hacerlo. ¿Cómo se explica esto, hermano? Que uno no prepara nada el sermón. El sermón ya está aquí, ya hizo vida en su corazón, en su entraña. Lo que uno tiene que hacer es buscar la palabra que ya constantemente está en su corazón, no sé si se entiende. De manera que yo, no estoy hablando yo, sino que en sentido general, el creyente debe preparar solamente el bosquejo para buscar los textos, porque la memoria es frágil. Buscar los textos, pero ya el tema ya hizo vida en uno. No podemos, hermanos, enseñar si algo no ha hecho vida en nosotros, ¿ya? Si algo no ha ganado nuestra vida. Porque si no, vamos a ser una especie de computador programado. El computador se le inyecta un programa y repite, ¿ya? Pero no tiene vida su palabra aquí. Lo que estoy diciendo con esto no es que el predicador ya no tiene ninguna lucha ni ningún momento de fracaso ni debilidad, todo lo contrario. Las luchas más fuertes son sobre el predicador. Y esto no pone a la persona en un estandarte ahí o en una vitrina vanidosa de decir qué importante es esa persona, de manera que es la más importante de todos. No, eso absolutamente no. Pero por la misericordia de Dios, Dios usa a hombres para predicar. Y esos hombres son falibles como cualquier otro que no predica. Pero el diablo sabe que el que tiene que callar primero es a ese. Y las presiones y las luchas van a venir sobre ese. Por eso la necesidad de oración los unos por los otros. Por eso la necesidad de los diáconos, como decía ahí en Hechos, capítulo 6, para que los que predicaban no estuvieran ocupados muchos quehaceres que tiene la iglesia. Hoy escuchaba un predicador, un pastor que decía el tema de las mujeres en la radio online, el pastor Sujel Michelet, un muy buen pastor, muy buen predicador. Y decía, hermano, en esta iglesia, una mujer decía, yo no puedo predicar, no dejan predicar a las mujeres. Hermano, la predicación, el Señor se la consignó exclusivamente al hombre. Pero la mujer tiene muchas actividades, hermanos, que pueden realizar. Por lo tanto, hermanos, no es pretexto decir, a mí no me dejan predicar, ni siquiera en un varón puede decir eso. Yo no predico, así que vengo acá y soy oyente y me voy para la casa. No. Debe usted, como yo, como cualquiera, poner en servicio el don que ha recibido. Hay tantas cosas, hermanos, que debemos hacer. Ahora, lo interesante de esto, que se desprendió del pasaje, es que la enseñanza y la exhortación unos a otros, esto no es una prerrogativa del predicador, cada uno de nosotros debe enseñar a otro y debe exhortar a otro, pero ¿conforme a qué? Conforme a la palabra, no por mi propia cuenta, hermano. Pedro dice, el que habla, no hable por su propia cuenta, el que habla, hable conforme a la palabra de Dios. El Señor Jesucristo dijo, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Por ejemplo, si viene una persona y dice, hermano, dame un consejo, tengo este problema, ta, 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 ta. Mira, yo creo que... No sirve el yo creo. Mira, yo pienso, tampoco sirve el yo pienso. Mira, yo siento menos. Es como el chavo así. ¿Qué es lo que vale entre nosotros, hermano? Que tu hermano, que tu hermana te dé una palabra que está escrita aquí en este santo libro. Lo demás no sirve para nada. Si no llegamos a ese nivel, hermano, en vano estamos queriendo aprender. No podemos enseñar por nuestra propia capacidad. Debemos enseñar lo que está escrito. Eso es lo que cambia, eso es lo que salva, eso es lo que consuela. ¿Se entiende? Por lo tanto, la enseñanza y la exhortación que debe ser practicada entre nosotros es fruto también ¿de qué? de la llenura del Espíritu Santo que nos va a hacer sobreabundar en su palabra, en la palabra de Cristo. Ahora, esta enseñanza y exhortación, versículo 16, debe ser hecha en toda sabiduría. ¿Qué es lo que es la sabiduría, hermanos? Lo hemos estado estudiando. Salomón, acuérdense cuando el Señor lo estableció como rey de Israel, lo primero que pidió antes de iniciar su mandato fue justamente sabiduría. ¿Sabiduría para qué? Sabiduría para administrar el pueblo, administrar los tesoros, como se llama hoy día, la hacienda, el patrimonio de Israel, administrar justicia. Ustedes se recordarán cuando llegó esa guaguita y dos mamás. No es mía, no es mía, ya, pártala por medio. Eso quedó inclusive ahora en los anales de la gente secular. Y ellos hablan de, seamos más salomónicos. ¿Lo han escuchado? Sí. Y el salomónico viene de Salomón, de cuando él estableció principios de justicia en toda sabiduría. ¿Qué debemos hacer? Lo dice Santiago capítulo 1 para que lo busque. Si alguien no tiene sabiduría, pídala a Dios. ¿Ya? Por ejemplo, Santiago hace una gran exhortación de acuerdo a la sabiduría. ¿Hay sabio y entendido entre vosotros? Quiero poder adelantar. Sí, yo soy sabio. Muestre su sabiduría en sabia mansedumbre. Es decir, la mansedumbre es como nuestro Señor Jesucristo nos enseñó, mirando a cada uno como superior al mismo. Ese es el gran problema. Eso es lo que determina si somos sabios o no. Si yo estoy exhortando, enseñando a un hermano, con el temor de que mi hermano es mayor que yo. No que yo soy mayor que mi hermano, ¿se entiende? Y eso lo puede dar solamente la sabiduría que desciende del cielo. Porque Santiago también lo advierte. Si en vuestra sabiduría hay pleitos, hay envidias, hay jactancia, etcétera, muchas cosas, esa no es la sabiduría que viene del cielo. Esa es una sabiduría terrenal, animal y diabólica. Así lo desprende la palabra de Dios. Entonces, la exhortación, la enseñanza debe ser hecha en toda sabiduría. Yo me acordaba una vez, hermanos, de los amigos de Job. Los amigos de Job iban con la palabra de Dios, no cabe ninguna duda. Iban con la palabra de Dios, pero con la misma palabra de Dios le daban en la cabeza a Job. Y en contraste a ello, hermano, porque esa es la actitud muy frecuente nuestra. Cuando vemos a un hermano caído, nosotros en lugar de levantarlo lo aplastamos más. Es la tónica nuestra. Dijo una vez un predicador, los creyentes o el ejército que mata a sus heridos son justamente el ejército de los cristianos. Vemos un hermano que cayó y nosotros le pegamos el tiro de gracia. El ejército secular, ¿qué es lo que hace con sus heridos? Los lleva, los sana, los recupera, los restablece. Y resulta que hay algo muy interesante en eso. El hombre cayó, tal vez por un error, se sacó el casco, por ejemplo, y le llegó un turazo que no lo mató, pero lo dejó bueno para nada. Entonces, la gente que lo toma no pide explicaciones por qué lo hiciste, por qué te sacaste el casco. No, lo toma, lo lleva a restaurar. Entonces, hay un contraste a nuestra práctica habitual. Yo lo he visto en muchos lugares, hermano, porque hay un celo mal dimensionado de nosotros. A veces nosotros estamos creciendo en la palabra, en la santificación, en la obediencia diaria, y ya en lugar de sentirnos menor que los demás, nos sentimos superiores a los demás. Y ese estándar que llegamos a tener, o que pretendemos, o que presumimos llegar a tener, se transforma como una coraza para mirar a todos estos pecadores. Y eso es lo que pasó con los amigos de Job. En lugar de entender a Job y levantarlo y simplemente escucharlo y decirle, Job, vamos a orar por ti, por el tiempo. Le dijeron, tú estás, eres un pecador, un desobediente, un inconsecuente, etc. El hombre quedó más hundido de cómo estaba. Y vaya que Job llegó a pisar las partes más bajas de la tierra, por decirlo así, al infierno mismo, hermano. Llegó a decir, yo anhelo morir, yo quiero morirme. Él decía en un momento, yo anhelo, en una parte, no me acuerdo muy precisamente el literal, pero dice, se le pasó por mente incluso quitarse la vida. Y este joven hermano, en lugar de ser restaurado y animado por sus hermanos, fue más aplastado. Pero ¿cómo obra Dios? Voy a citar dos pasajes solamente. Por ejemplo, Gálatas 6 dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, si un hermano sorprende a alguien en alguna falta, ¿qué dice? Vosotros que sois espirituales. Ahí está el tema. No podemos ir con la carne, no podemos ir con las emociones. Tenemos que ir con el Espíritu. Y el Espíritu nos lleva a la cruz de Cristo, nos lleva a la palabra de Dios. No hablar por nuestra propia cuenta. Entonces, dice, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Y miren lo que agrega acá. Considerándote a ti mismo, para que tú tampoco seas tentado. Y como dice ahí, ¿cierto? 1 Corintios 10, así que el que cree estar firme, mire que no caiga. Ese es el amor. El otro texto es el propio Elías. Un Elías que manifiesta el contraste brusco de un creyente. Hermanos, si nosotros no somos supercristianos, ni los que están adelante lo son. Todos estamos en una carrera, todos estamos en una lucha. Y en esa lucha, hermanos, nos desgastamos. Y el Señor sabe que es así. Y el Señor obra su poder ahí, en la fragilidad, en la debilidad. Y este Elías muestra ese contraste. En un capítulo lo vemos venciendo, lo vemos confiado, lo vemos confrontando una multitud, no eran pocos, cientos de profetas falsos, llegando a decir, ¿hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, servidle a Él. Y si Baal es Dios, seguidle a Él. Pero no pueden estar haciendo estas mixturas. Y fue tanta su vehemencia, su valentía, que este hombre confrontó a esa multitud y llegaba a burlarse de ellos, por más. Ustedes se acordarán ahí en 1 Reyes capítulo 18, cuando ellos hacían jolgorio y frenesí para llamar la atención de los Baales, no pasaba absolutamente nada. Y Elías les decía, llámelo más fuerte, a lo mejor no los escucha. O a lo mejor tuvo que hacer algo y se burlaba, se mofaba. Acto seguido, cuando ya manifiesta Dios la aprobación de Elías y ratifica su palabra, ¿cierto?, con un hecho extraordinario, ¿qué es lo que hace Elías? Toma a los profetas y les corta la cabeza. ¿Qué les parece? ¡Qué tremendo Elías! Al otro día, Jezabel, la mujer del rey, una bruja, dice que se promete a sí misma matar a Elías, así como él mató a sus profetas, y le llega al conocimiento esa amenaza de Elías. ¿Y Elías qué es lo que hace? Se enfrenta a la mujer y dice el nombre. No, está totalmente deprimido. Tan deprimido estaba que huye, arranca al desierto. Como que si nosotros pudiéramos arrancar. Hermanos, no sacamos nada con arrancar. La huida va a ser peor. Pero así es la vida del hombre. Así es la vida de la mujer de Dios. Estaba deprimido, he quedado solo, quítame la vida. Quería morir, estaba totalmente bien. ¿Cómo actúa el Señor? Levántate, hombre de poca fe. Lee la palabra. No. Lo alimenta, lo consuela y lo deja dormir. Yo cuando me confronto con esa palabra, hermano, de verdad descubro que somos unos miserables. Porque queremos hacer nuestra voluntad. Dios no obra así, hermano. Dios no obra como muchas veces obramos nosotros. ¿Se entiende? Por eso que la exhortación y la enseñanza dirigida por el Espíritu Santo debe ser en toda sabiduría. ¿Qué más dice? Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, nuevamente lo mismo, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Agrega algo más. Y todo lo que hacéis, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesucristo, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Nosotros tenemos una tarea, hermano, una tarea encomendada. Hablar y hacer su voluntad. Hablar y hacer su voluntad. Todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, debe ser la encomienda del Señor Jesucristo. No podemos hacer nuestra voluntad. Hoy día, hermano, el gran fracaso de la iglesia es que ha querido hacer su voluntad. Hemos dejado de lado al Dios soberano, el Dios que es capaz de convertir al pecador más pecador de todos los pecadores, por decirlo así, solamente con la lectura de su palabra. No, es que tenemos que añadir algo, algún aditivo, algún ingrediente que realmente cale y que cautive el corazón del pecador. Si es un joven, música rock, por decir. Si es un jicopero, un jicopero cristiano, no le hace mal a nadie. Eso es hacer nuestra propia voluntad. Esa propia voluntad no lleva jamás buenos frutos, sino que malos frutos. ¿Para qué, hermanos, llenarnos de malos frutos? Es una inconsecuencia. Lo que pasa es que la vanidad humana es siempre buscar resultados numéricos. Una empresa exitosa es una empresa que crece, ¿cierto? Que sus números se multiplican, que hubo números azules. No importa que sus trabajadores estén pero maltratados, explotados, eso no importa. Lo importante es que la empresa creció. Ese es el concepto de éxito. Y ese concepto mercantil, hermanos, que tenemos arraigado en nuestra vida, se metió en la iglesia. Que crezca la iglesia numéricamente. ¿Cómo creció? Numéricamente. No hay ningún concepto de santificación, no hay ningún concepto de llenura del Espíritu, amor por su palabra, celo por las cosas santas. No, no hay nada de eso, pero creció. De 10 saltó a 20, de 20 a 40, y ahora llegamos en 1000 personas. ¿Cómo el Señor no va a estar con nosotros? Hermano, ojo con eso. ¿Sabe por qué? Porque ese es el caballito de batalla o es la credencial de estos pastores que dicen, yo partí con 20 hermanos y ahora tengo 1000. ¿Cómo? Dicen, ¿cómo el Señor no va a estar conmigo? Y usted analiza la doctrina de ellos, una doctrina totalmente espuria, no está centrada en la doctrina de los apóstoles, hacen una serie de rituales y de cosas que no corresponden, y Dios los bendijo. ¿Cómo puede ser eso? Aman a Jesús y no aman su palabra. Es totalmente contradictorio. La Biblia nos llama a ser llenos del Espíritu Santo, y cuando somos llenos del Espíritu Santo, la demanda es hacer todo para la gloria de Dios. Sea de palabra o de hecho. Todo lo que debemos hacer debe ser hecho en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Ahora, hermanos, en este tema de la ayuda del Espíritu Santo, yo voy a hacer un paréntesis. Porque para ser lleno del Espíritu Santo debemos aprender de aquel que fue lleno del Espíritu Santo, que es el modelo de nuestra vida, nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? No hay nadie como Él. No hay nadie que se pueda igualar a Él. Él es el único. Y Él nos dice... A veces pasamos por alto esa palabra de Él. Él dice, aprender de mí. Vamos a aprender de Él. Mateo capítulo número 11, hermano, por favor. Lo invito, si alguien puede leer el pasaje de Mateo capítulo 11, versos 29 y 30. Mateo capítulo 11, versos 29 y 30.
Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Y soy manso y humilde de corazón, y haréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga.
Muchas gracias, hermano. Bueno, aquí está hablando el Señor Jesucristo, ¿cierto? El manso de los mansos, ¿ya? El experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, ¿cierto? No lo estimamos. Así dice el profeta. Aquí está hablando el Señor Jesucristo. El versículo 29 inicia con un imperativo. Llevad mi yugo sobre vosotros. Es que el Señor era tan simple para enseñar, hermano. Él enseñaba con cosas tan domésticas como la puerta, como la luz, como la sal, como la vid. Muchas cosas simples que el pueblo podía confirmar ahí mismo en la práctica. Estamos hablando de un pueblo principalmente agricultor, ganadero, ¿cierto? Se dice que Israel tiene las producciones agrícolas más, por decir así, apetecidas del mundo. Unos racimos de uva, hermanos, que los tienen que llevar entre dos. ¿Lo han visto, no? En Israel salen unos racimos de uva así. Increíble. las vacas más lecheras están en Israel. O sea, no cabe duda que Dios está con ese pueblo, porque Dios prometió bendecir a ese pueblo, ¿ya? Hoy día, en tanto odio a Israel, nosotros como cristianos no tenemos que hacer caso a eso, sino lo que dice la palabra. Dios bendijo a Israel y lo bendecirá a perpetuidad. Bueno, hablándole a este pueblo, eminentemente agricultor y ganadero, usa palabras simples. Llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Qué es lo que es un yugo, hermanos? Todos sabemos lo que es un yugo, conversemos un poquito de eso. El yugo es lo que une a dos bueyes. ¿Para qué? Para trabajar la tierra. Hoy día, claro, obviamente usted va para el sur y ve espectáculos muy diferentes a la antigüedad. Hoy día ve un tremendo tractor, cómodo ahí, hasta con aire acondicionado. En ese tiempo se usaba la yunta de bueyes. ¿Pero de qué nos habla esto? Nosotros, cuando somos creyentes, hermano, nos enyuntamos al Salvador. Este yugo está impuesto sobre nuestra cerviz. ¿Y qué es lo que ocurría? El agricultor lo sabía muy bien. Cuando un buey nuevo se enyunta con un buey experimentado y viejo, el buey nuevo rezonga, tira para atrás, cambia la dirección, cambia la potencia y pelea con el buey viejo. Pero, ¿saben? Finalmente se somete y termina obedeciendo. Así somos nosotros, hermanos. Nosotros fuimos salvos ya y fuimos enyuntados a Jesús. Él nos puso su yugo, porque somos siervos. La Biblia dice en Romanos 6, habiendo sido siervos del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Nosotros no somos libres, hermano. Usted dirá, usted está equivocado, porque la Biblia dice, y conoceráis la verdad, y la verdad os hará libre. Claro que sí, pero ¿la libertad de quién? De la condenación del pecado. Ahí sí, somos libres, pero nuestra vida está en sujeción, enyuntada con nuestro Salvador. Ahora, ¿cuál es la enseñanza? Que nosotros tenemos una sola caminata. Caminar hacia la obediencia. ¿Obediencia a quién? Obediencia al Salvador. Él tiene su dinámica, Él tiene su potencia, y nosotros tenemos que andar de acuerdo a su dinámica y a su potencia. ¿Qué es lo que pasa cuando no obedecemos? El buen viejo camina en un paso, camina en una velocidad, en una frecuencia, el buey nuevo no lo quiere, y el yugo le... ¿Qué le produce? Le roza, hermano. Nosotros, cuando desobedecemos, hermano, no obtenemos buenos resultados, obtenemos sufrimiento, obtenemos sinsabores. El creyente no se puede gozar en el pecado, no puede gozarse. Si usted se goza en el pecado y su vida pecaminosa le llena de gozo, usted, lo debo decir, no es creyente. Así de claro es la palabra de Dios. Porque nosotros estamos bajo el yugo de Cristo. No somos perfectos, pero Dios nos está llevando hacia la obediencia. La llenura del Espíritu Santo es una caminata a la obediencia. En la medida que obedecemos, somos llenos del Espíritu Santo. En la medida que desobedecemos, no somos llenos del Espíritu Santo, y el Espíritu se contrista y el Espíritu se apaga. ¿Se va entendiendo? Llevad mi yugo sobre vosotros. La primera cosa. Y después dice, y aprended de mí. ¿Cuántas veces escuchamos, hermanos, que el Evangelio era una oferta? O un ofertón, como se dice hoy día. Los días R de Ripley, ¿cierto? Los F de Falabella y los P de París. Toda la gente pica. Uy, se pasó Falabella. Está liquidando stock a un descuento del 40%. Ese 40%, hermano, está sobre el 200% que está ganando igual Ripley o Falabella. ¿Qué le parece? Si no están regalando nada, ellos nunca pierden. Y ese concepto mercantil, vuelvo a insistir, se metió en el Evangelio. Ven a Cristo y se te acaban los problemas. Problema de salud, ven a Cristo. Traiga a su enfermo para acá. Si viene una persona en silla de ruedas, no se levantó, le faltó fe. Para la próxima será. Siga participando. El Evangelio, hermano, jamás fue un ofertón. Nunca el Señor ofreció. ¿Saben lo que hizo el Señor? Demandó. demandó. El evangelio no es oferta, es demanda. ¿Qué le decía a la multitud que le querían servir? Le decía al Señor: las aves del cielo tienen nidos, las zorras tienen guarida, el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. ¿Qué le parece? ¿Y qué es lo que decía la gente? Se ha dado vuelta. Porque claro, la gente miraba los milagros que hacía, hermanos, si eran milagros extraordinarios. Traían gente muerta, la sanaba, la resucitaba. Traían gente paralítica, la levantaba. Con la mano seca le sanaba la mano, etc. Con flujo de sangre, etc. La gente dice: con este nos hacemos millonarios, hermano. Imagínense un político con esos poderes. Toda la gente votaría por ello. Hermano, en esos planos, también la sociedad pensaba igual que hoy día. Este hombre es el que necesitamos gobernar, hacer rey, si él lo quería hacer rey. Y pensaban que tenía mucho dinero, porque las obras que hacían eran extraordinarias. Con un pan alimentó 5.000 personas. Y un par de peces se multiplicaron. Pero cuando llegaron a entrevistarse con él, el Señor le dijo: no tengo dónde recostar mi cabeza. En buen chileno, no tengo dónde caerme muerto. Y fue literalmente lo que ocurrió. Porque el Señor fue sepultado en una tumba que no era de él, prestada. Por lo tanto, hermano, el Salvador nunca habló de oferta. Ven a Cristo, tu chequera va a ser suculenta, tu cuenta corriente, etc. No, jamás. Nunca nos prometió salud inquebrantable. Pero ¿cómo usted dice eso, hermano? Sí. Isaías 53 dice que Él llevó todas nuestras enfermedades y sanó nuestros dolores, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Cómo dice usted eso? ¿De qué está hablando el texto? ¿De la sanidad del cuerpo o de la sanidad del alma? No cabe duda, hermano. Él promete sanidad. Él promete sanidad del alma, de nuestro ser interno, porque Él tiene la vista eterna. Nosotros vamos hacia la vida eterna. Nunca el Señor prometió sanidad física, jamás. Nunca. Pablo era enfermo, Timoteo era enfermo, Trófimo enfermó, Epafrodito enfermó. Tenemos ejemplos de enfermedades. Por lo tanto, hermano, el Evangelio no es una oferta, es una demanda. Es decir, nosotros íbamos caminando en una dirección opuesta a la que vamos ahora. Íbamos directo al infierno. Como dice Efesios 2:1, éramos muertos o estábamos muertos en delitos y pecados. Más adelante dice: por naturaleza éramos hijos de ira, igual, idéntico a los demás. Y así íbamos. En ese tránsito, Él se puso ahí. Así fue la conversión. Usted no andaba buscando a Dios. Usted me dirá: pero si yo era muy católico, yo era muy evangélico. Esa es una expresión religiosa de todo ser humano. El Señor salió a nuestro encuentro y nos convirtió, nos giró en 180 grados, de manera que ahora vamos caminando hacia la patria celestial. Ahora, esa experiencia lleva consigo muchas cosas. Una de ellas es que Él nos puso su yugo. Fuimos enyuntados al buey, fuimos enyuntados a Cristo. ¿Y ahora qué nos resta? Aprender de Él, de Cristo. Y en la medida que obedecemos, vamos creciendo. En la medida que obedecemos, vamos siendo llenos del Espíritu Santo. ¿Qué dijo el Señor a la multitud? El que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. ¿Qué es lo que es negarse a sí mismo? Al yo que tenemos dentro. A mis anhelos, a mis sueños, a mis logros, a lo que llenaba mi vida como... Me acuerdo cuando en el trabajo, en el colegio, ¿cierto? Uno salía de octavo: ¿qué quieres ser cuando grande? Después de la enseñanza media: ¿qué vas a estudiar en la universidad? Y todos tenemos proyectos exclusivamente terrenales. Bueno, yo quiero tener una familia, quiero tener una profesión, quiero tener una linda casa, un autazo, porque hoy día no se puede hablar de autito, hay que hablar de autazo, ¿ya? Si usted tiene un autito, le falta fe. Así lo hablan en la iglesia evangélica, hermano. Disculpe que se lo diga. El Señor nos está prosperando. Lo dijeron aquí hace poco una persona: usted no lo prospera el Señor porque no da el diezmo. ¿Qué le parece? La gente le gusta que la maltraten, hermano, que la azoten. Si usted no azota a la gente siente que aquí algo pasa en esto, porque la gente más azotada es más fiel, hermano, ¿sabía usted? Pero es una fidelidad, ojo, es una fidelidad en búsqueda de él, la recompensa del Dios pagano y severo que retribuye a tus acciones. Pero ese no es el Dios de la Biblia, hermano. ¿Se entiende? Entonces, el tema, hermano, es que el Señor dijo, niégate a ti mismo, niégate a tus ideales, se acabó. ¿Difícil, hermano? ¿O es fácil eso? No, no es fácil, es difícil. Y estamos lidiando cada día a que muera el yo, a que mueran nuestros sueños e ideales por la causa de Cristo. Primera cosa. Segundo, toma tu cruz. ¿Cuánto? Cada día. ¿Cuál es tu cruz? La cruz es la caminata hacia el Gólgota, la caminata hacia la muerte. Ojo, no muerte física, exclusivamente. Es muerte al yo. Es muerte a ese viejo hombre. Hacer morir, pues, lo terrenal en vosotros. Esa cruz es la que debemos cargar, hermano, y debemos nosotros con hidalguía reconocerla delante de Dios. Con ese texto descubrimos que el Evangelio no es una oferta, pero es una demanda. ¿Se va entendiendo, hermano? ¿Quién nos restaura? Aprender de él. ¿Quién es él? Versículo 29. Yo soy manso y humilde de corazón. Bueno, en la reunión de varones de la última vez, estuvimos tratando un tema muy importante, hermano, respecto a la verdadera y legítima humildad. ¿Ya? La palabra humilde, que gatilla la actitud mansa, tiene que ver con este término, mire, pongan atención, tiene que ver exclusivamente, para que usted se lo memorice, con ubicación. Cuando usted se ubica delante de Dios, legítimamente y realmente, por consecuencia usted se va a ubicar delante de su prójimo. Si no estamos ubicados delante de Dios, no, tampoco nos ubicaremos delante del prójimo y nos sentiremos mejor que los demás. La humildad tiene que ver con tierra, ¿ya? El Señor vino aquí a la tierra, Él descendió de su gloria. Y cuando esa palabra cala nuestro corazón, cambia toda la perspectiva de lectura bíblica, hermano. ¿Sabía usted? Cuando uno parte en esta caminata, uno parte lleno de quistes, voy a decirlo así en un término, quistes del romanismo y de la religión. El Señor Jesús me salvó, pero sigo acarreando el lastre de la religión. Por lo tanto, yo leía a un gran Noé, que por la fe, Noé, aquí, superhombres. Un gran Abraham, un gran David, y ensalzamos, hermano, así como el romanismo ensalza a los hombres, nosotros en versión evangélica seguíamos ensalzando a los hombres. Caíamos al extremo del pueblo de Israel cuando él decía a Aarón, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto. Hermano, el que nos sacó de la tierra de Egipto no fue el varón. ¿Quién fue? Fue el Señor, fue el Jehová de los ejércitos con mano poderosa. Y empezamos a limpiarnos de eso. Por lo tanto, hermano, cuando uno es calado por estas palabras de Cristo, del manso y humilde de corazón, las palabras de la gracia, de que nosotros hemos sido gracia sin ningún mérito, hermano, y que estamos siendo salvados el día de hoy sin ningún mérito, y que seremos glorificados en el futuro sin ningún mérito, y que aún más, llegaremos al cielo, diciéndole al Señor, ¿por qué me salvaste? ¿Por qué estoy aquí? Sin ningún mérito. Ninguno, ningún mérito. Esas palabras que calan cambian la perspectiva. Y uno empieza a leer las Sagradas Escrituras en la base, o sobre la base de la gracia de Dios, y no sobre la base de los méritos humanos. Y cambia toda la perspectiva. Cuando uno, por ejemplo, lee Job, sobre la perspectiva religiosa, ¿qué conclusión va a sacar? Un hombre justo delante de Dios, lo dice la Biblia, que fue probado hasta lo sumo, pero por su fe y perseverancia, el Señor lo bendijo al final de su día. Esa es la conclusión religiosa. La conclusión sobre la base del contexto general de las Escrituras es que Job confiaba en su propia justicia, en que él era un hombre obediente, pero que necesitaba lo primordial para tener relación con Dios: la justificación. Fueron palabras de él. Yo decía palabras, decía él, que no entendía, pero ahora sí entiendo. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, este es el crédito de lo que estoy diciendo. Por tanto me aborrezco. Ya no se amaba, sino que se aborrecía. Y me arrepiento en polvo y ceniza. Entonces, cuando proyectamos esta enseñanza, hermano, y vemos estas palabras maravillosas del Salvador, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, es lo que nos falta a cada uno de nosotros. Humildad, mansedumbre. Humildad, mansedumbre. Yo le decía a los hermanos, a veces uno piensa que ha avanzado muchos pasos en esto. Y uno rinde un examen, en un lenguaje coloquial, le pisan un callo. Se acabó la humildad y se acabó la mansedumbre. Esa es la verdad, esa es la triste realidad. Esa experiencia que vivimos cada uno de nosotros nos debe hacer, en lugar de más ufano, debe hacernos más humildes. Señor, perdóname. Llevo 20, 30 años en el Evangelio y parece que no he caminado un paso, hermano, de obediencia. Como decía un predicador experimentado, si no son palabras mías, hermano, decía este predicador, y era palabra de Dios, parece que uno avanza un paso y retrocede dos. Pero no importa, hermano. Al Señor no le importa cuánto tú labores, cuánto tú produzcas, cuántas gotas de sudor tú derrames en la obra. Lo que le importa a Él, lo dijo, es el corazón. Cuando Samuel fue a la casa de Isaí, ¿se acuerdan de ese pasaje? Buscando el rey verdadero, no el rey que buscó el pueblo. El pueblo buscó un rey de acuerdo a la concupiscencia del hombre. Grande, presentable. Ahí hay una declaración muy interesante. Jehová no mira lo externo. Jehová mira el corazón. En la medida que somos mansos y humildes, hermanos, como dice aquí el texto, de corazón, ¿cierto? Estamos en obediencia. Que el Señor nos ayude en eso. Que el Señor nos guíe a este aprendizaje del Salvador para ser llenos del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo nos lleva a esto. Hay un pasaje ahí, en Romanos capítulo 12 en adelante, versículo 1 en adelante, dice: nadie tenga más alto concepto de sí que el que deba tener, sino que piense de sí con cordura. Qué gran pasaje. Nadie tenga más alto. A veces nosotros formamos una imagen de nosotros creada por nosotros mismos, no creada por Dios, ¿cierto? Pero el Señor nos llama a que pensemos de nosotros con cordura. ¿Y quién nos lleva a pensar con cordura? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo vamos a contemplar las palabras de Cristo? Siendo llenos del Espíritu Santo. La última pregunta: ¿y cómo somos llenos del Espíritu Santo? Obedeciendo. Si yo no obedezco, hermano. Mire, hermano, yo quiero dejar hasta aquí el día de hoy. Si nosotros, hermanos, tenemos una vida cristiana en desobediencia, la Biblia, y si somos creyentes verdaderos, la Biblia enseña que usted no pierde su salvación. Eso no hay ninguna duda al respecto. Un creyente puede ser verdadero y estar en desobediencia. Pero tenga la seguridad que ese creyente no es feliz desobedeciendo. Es desdichado, está amargado, está triste, está sin gozo. Y tarde o temprano el Señor lo va a llevar por las buenas o por las malas al redil. ¿Sabe? Hermano, nosotros debemos entender eso. El Señor al que toma por hijo, lo azota, lo disciplina. ¿Quiere ser disciplinado por Dios? Dura cosa es caer en manos de un Dios vivo, hermano. Así que no debemos nunca malinterpretar los conceptos de la gracia de Dios para justificar nuestra desobediencia o indiferencia. Yo me preocupo mucho, hermano, de verdad. Y la preocupación tiene que ver más de un llamado telefónico o un WhatsApp. Tiene que ver con clamar al Señor por tal o cual hermano. A veces uno juzga lo externo. Este hermano ni me ha llamado. Pero ¿qué sabe si ese hermano está más preocupado que el que lo llama todos los días? Jugamos las apariencias, lo externo. Hermanos, me preocupa muchas veces hermanos que están en desobediencia, porque la mano santa del Salvador también puede caer sobre ellos. ¿Y qué es lo que produce la mano santa del Salvador? Primero produce llanto, dolor. Después consolación, porque Él no nos va a dejar solos, porque es nuestro Padre. Pero quisiéramos evitar eso, hermano. Y este tema de la llenura del Espíritu Santo es una caminata, vuelvo a reiterar, hacia eso, hacia la obediencia. Dios quiere que confesemos nuestros pecados y caminemos con Él. No que digamos, hermano, ya fallé de nuevo al Señor, así que me voy para atrás. El creyente no retrocede. ¿Ya? Hebreos 10 dice, no somos de los que retroceden. Pero un creyente que presume retroceder es un creyente que pierde el gozo, su vida es estéril, su vida es un fracaso. No hay fruto de nada para la gloria de Dios. Hermanos, que el Señor nos ayude en este tema, porque es una demanda. La llenura del Espíritu Santo es una demanda. No tiene que ver con espectáculos de corriente eléctrica, de hechos sobrenaturales, que salía a volar. No, no tiene nada que ver con eso que nos enseñaron los pentecostales. Nada que ver. La llenura es un concepto de obediencia, es una experiencia que es fruto de la obediencia. En la medida que usted obedece, es lleno. En la medida que usted desobedece, el espíritu se apaga. El espíritu se contrista. Amén. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario?
Hermano Pablo, usted dice que el Señor le importa nuestro corazón. Jeremías dice que mi corazón es perverso y engañoso.
Amén. Buena pregunta, hermano, buena aclaración. Porque nuestro corazón es perverso y engañoso en nuestra naturaleza humana. Pero Dios, en su naturaleza divina, que es fruto del Espíritu Santo, nos puso un nuevo corazón. Por eso es que nosotros tenemos otra mente. Por lo tanto, nosotros cada día tenemos la opción de obedecer al corazón antiguo o a la nueva creación en Cristo. No cabe ninguna duda que nuestro corazón antiguo está contaminado y perverso, que es un sinónimo, podríamos decirlo así, de la concupiscencia. La concupiscencia es la inclinación inherente a hacer nuestra voluntad. A ese corazón se refiere Jeremías capítulo 17. Ahora, el corazón que Dios creó en esa relación íntima del Espíritu, ese es el corazón que agrada a Dios.
Ya. Hermano Pablo, ¿de qué manera Él nos prueba? Porque dice que Él prueba nuestro corazón y da a cada uno, para dar a cada uno según su camino. ¿De qué manera prueba el corazón el Señor?
Nosotros debemos entender que Él conoce todo nuestro corazón, ya conoce nuestras intenciones. Nosotros, como creyentes, lo vuelvo a reiterar, no somos libres todavía de la antigua naturaleza. Por lo tanto, Él prueba si una palabra o una obra está hecho conforme a nuestra concupiscencia, conforme a nuestra antigua naturaleza, o si realmente la estamos haciendo para el Señor. Él juzga todas las cosas porque conoce nuestro corazón. Y eso es lo importante, hermanos, porque entre nosotros, ojo, entre nosotros sí nos podemos engañar. Pero el Señor juzga todas las cosas. Y por eso que nos estamos llamados nosotros a juzgar las intenciones del corazón. 1 Corintios 4. ¿Por qué? Porque no conocemos los corazones. El que conoce los corazones es el Señor. ¿Ya? El Señor Jesucristo. Amén. No sé si alguien, hermano Nelson y después hermana Marcela.
Hermano Pablo, para obedecer o seguir del Espíritu Santo, nos nace de nosotros la obediencia. Tenemos que darle a Dios Padre para que nos fuerce.
Ya, buena pregunta, hermano. ¿Esa es su pregunta o algo más? Claro. Por ejemplo, hay un pasaje, hermano, que no sé si lo pueden después buscar en su Biblia. No lo busquen ahora para que... Está en 1 Corintios 7:25. 1 Corintios capítulo 7:25. Pablo está hablando de un tema preciso del matrimonio, ¿ya? Pero dentro de su enseñanza central del matrimonio, deja ver esta ubicación que él tenía ya en su vida, porque él fue calado por las palabras de la gracia. Él llega a decir: en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor. Mas doy mi parecer, mire lo que dice, mas doy mi parecer como quien, hablando de él, ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. ¿Se entiende, no? Mas doy mi parecer, dice, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Hermano, ni siquiera la fidelidad nuestra al Señor es obra nuestra. Es obra de la misericordia de Dios. Nada de lo que logremos exitosamente en el Evangelio es nuestro. No hay jactancia. Todo es del Señor. Por eso es que el creyente tiene una eternidad de glorificar su gracia. Lo dice Efesios capítulo 1. Fuimos escogidos para la alabanza de la gloria de su gracia. A la pregunta. La obediencia, hermano, es fruto del Espíritu Santo. ¿Cuál es el tema controversial? Bueno, si es fruto del Espíritu Santo, me quedo de brazos cruzados. ¿Cierto? Podríamos decir nosotros, porque suena así. ¿Quién responde esto? Veámoslo. También anótelo para que en la casa lo pueda revisar. Filipenses capítulo 2, verso 1, verso 12, repito. Filipenses capítulo 2, verso 12. Dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, ya que la pregunta del hermano, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, mire cómo dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Es una expresión de Pablo que la usa tres veces y que significa solicitud, con recelo, con devoción. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, y mire lo que dice el versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Qué es lo que está diciendo? Recuerden, hermanos, que nosotros, el momento que fuimos convertidos, fuimos creados como hijos de Dios, engendrados como hijos de Dios, eso quería decir. Pasamos a ser una nueva creación. Eso en contraste a lo que ocurría con Adán. Nosotros éramos por naturaleza, hijos de ira, y estábamos muertos al delito de pecado, por lo tanto perdimos lo que perdió Adán y Eva en el huerto del Edén, que es el libre albedrío. El hombre no puede escoger a Dios porque está muerto. Pero una vez que nosotros nacimos de nuevo, la Biblia dice ahí en 2 Corintios 5, 17, de manera que el que está en Cristo, nueva criatura es, nueva creación es. Recuperamos lo que Adán perdió en el huerto, la capacidad de obedecer o desobedecer. En otras palabras, el creyente tiene esta capacidad cada día de obedecer. Lo que ocurra en ese camino de la obediencia es una obra del Espíritu Santo. No sé si se entiende más. Es como que, mire, lo voy a poner en un término muy gráfico. Usted, como creyente, todos los creyentes estamos cada día en una bifurcación. A ver, para que se entienda un poquito más. Nosotros estamos aquí, ¿ya? Y aparece un camino así, ¿ya? Esta es la obediencia y esta es la desobediencia. Todos los días, cada momento, estamos en esta bifurcación. Usted, como nueva criatura, como hijo de Dios, ya teniendo capacidad ahora como creyente de escoger, ¿usted obedece a Dios o desobedece? La desobediencia, hermano, trae consecuencias. Esterilidad, pérdida de gozo y está a expensas de la mano de Dios. Es decir, el Dios como Padre hará algo para que su hijo vuelva a su punto inicial. ¿Se entiende? Porque él, al que toma por hijo, lo disciplina. El creyente obedece, trae fruto, trae gozo, trae alegría, trae mansedumbre, todo lo que estamos leyendo, todas las virtudes del Espíritu. Por lo tanto, hermano, la obediencia parte de la decisión del creyente y el poder para obedecer es una prerrogativa es un privilegio, por decirlo así, es una obra del Espíritu Santo. Porque no podemos caminar por aquí sin el poder del Espíritu Santo. No sé si se responde.
O sea, que para ser lleno, tenemos que obedecer al Espíritu Santo.
Tenemos que entrar por esta vía. ¿Ya? Yo le pongo, le decía a la otra vez a los hermanos, un ejemplo muy gráfico. Usted tiene la Biblia ahí, en el mesón, por ejemplo. ¿Ya? Y paralelamente, dentro del plano de que usted está libre, tiempo libre, tiene la Biblia y tiene otro que hacer. Aquí está. El Señor dice que la palabra de Dios abunde en mí y no tomo la Biblia. Prefiero ver una teleserie, prefiero ver ir a un partido de fútbol, etcétera. No estoy contra el fútbol, ojo, estoy poniendo ejemplo, ¿no? Porque todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Todo me es lícito, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. De manera que si obedecemos, ya, voy a poner un caso muy clásico en todos nosotros, la televisión. Van a dar una película, sobre todo Chespirito, ya. Pero me falta tiempo y necesito ir a la palabra porque mañana no voy a alcanzar. No, voy a ver al Chespirito, no. Desobedecemos. ¿Se entiende? Usted dirá, pero esas cosas son... Pero normalmente nosotros, temas de desobediencia y obediencia tienen que ver con cosas muy groseras, ¿ya? Ir a tomar con los amigos. No tiene que ver con cosas domésticas, del cristiano doméstico. Prácticas. Y esto evidentemente lo va a llevar a apartarse del mundo. ¿Qué, hermano, el hombre obediente, la mujer obediente, qué puede hacer en un grupo donde se fuma, se toma, se habla de cosas estúpidas? ¿Qué va a hacer ahí, hermano? Nada. Y no es porque usted se sienta mejor que los demás, porque también podría salir el argumento, es que yo les voy a ir a predicar, porque hay que tener misericordia. Usted no necesita predicarle con una chelita en la mano. Usted tiene que demostrar que es diferente. Pero eso no se hace por obras. Se hace por este tránsito. ¿Qué es lo que pasa? Para resumir un poquito y terminar la pregunta, hermano Nelson. El creyente, hermano, no se abstiene de cosas que ofende a Dios con esfuerzos humanos, sino que el Espíritu Santo le ha puesto el odio a aquello que ofende a Dios. ¿Me entiendes? De manera que yo no voy a tal parte, no porque la religión me lo prohíba, sino porque no tiene sentido, no me gusta, no, para nada. Esa es una vida en obediencia de acuerdo a la gracia de Dios. No sé si responde, hermano Nelson.
Sí, con el fondo del Espíritu Santo que nos está guiando.
Amén. Yes. Para la gloria de Dios. Amén.
Yes. La gente inconversa, hermano Pablo, como que culpa a la iglesia, que ya dejamos todo eso por la iglesia, pero no porque no está en nosotros ahora todo eso que nos gustaba antes.
Es correcto. Pues, sí.
Claro, muchos dicen, no, que por la iglesia, no, ahora ya no la iglesia, entonces por eso no hace... Entonces no se interpreta así como nosotros lo vemos.
Claro, exactamente. Lo que pasa es que el Espíritu Santo, esto es progresivo, nos va limpiando, nos va santificando y nos va quitando el gusto por cosas que teníamos antes como de primera elección. Y no nos damos ni cuenta. Yo conocí una vez una hermana que tenía problemas, llegó a Cristo y su cuerpo le pedía el cigarro. Y una vez lo confesó, hermano, ¿sabe que este es mi problema? No puedo dejar el cigarro. Y bueno, la palabra fue la misma que ahora predicamos. Deje que el Espíritu Santo le ponga el odio al cigarro y así fue. Ella no hizo ningún tratamiento, nada, y dejó el cigarro. No lo dejó ella, el Espíritu Santo hizo la obra. Hermana Marcela iba a decir algo, ¿no?
Es que quiero saber qué uno puede hacer cuando uno hace algo malo y después se siente arrepentida. Y uno tiene que pedirle perdón primeramente al Señor. Eso quiero saber, ¿cómo puedo hacer yo que el Espíritu Santo está en mí o tengo que orar al Espíritu Santo para que vuelva a estar conmigo cuando uno hace
ya
algo malo?
Hermana Marcela, en primer lugar, el creyente es templo y morada del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nunca le va a abandonar, nunca. Ni siquiera en los tiempos de depresión o de desobediencia. Eso es un principio bíblico. El Espíritu hace morada y lo sella. Y usted es propiedad de Dios. Ahora, respecto a esto de la vida práctica, uno no solamente tiene victoria. Quisiéramos que nuestra vida de cristiano fuera siempre en victoria. Pero la Biblia también nos anticipa que no es así. Juan dice, hijito, estas cosas escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, tenemos un abogado. ¿Qué es lo que pasa, hermana Marcela? Cada vez que nosotros recordamos estos temas, nos debe llevar a las palabras de Cristo. Él dijo a los suyos, no a todos, porque los suyos iban a acudir a este llamado. Entrad por la puerta angosta y transitado andad por el camino estrecho. Porque angosta es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. En contraste a la puerta ancha y al camino espacioso que lleva ¿a dónde? A la perdición. Bien, el día de la conversión nosotros cruzamos la puerta, sin lugar a dudas. El Señor nos metió en esa puerta. Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Transitando en un camino estrecho. Y en ese camino estrecho están estas bifurcaciones. Obediencia o desobediencia. Es decir, la práctica del arrepentimiento no es una práctica del pasado, es una práctica constante del creyente. Es decir, el creyente se va a arrepentir cada día es necesario el arrepentimiento. Si usted se conforma a este mundo y dice, realmente una canita al aire no le hace mal a nadie, o cualquier cosa, quiere decir que se está conformando y quiere decir que usted no se ha arrepentido. ¿Qué significa arrepentimiento? Cambiar de manera de pensar. Es decir, el creyente sabe cuando ha pecado, sabe que eso está mal y sabe que debe pedir perdón. ¿Qué dice el apóstol Juan? Si confesáramos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Se entiende? Quiero agregar algo que no se me escape. A veces, hermano, nosotros pensamos que la sangre de Cristo obró solamente en el pasado. El día de nuestra conversión, que bueno, el Señor nos perdonó, el Señor nos justificó, nos hizo nuevas criaturas, y después su sangre no se aplicó nunca más a nuestra vida. Pero el apóstol Juan, en capítulo 1 de su primera epístola, dice, y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia. No nos limpió, no nos limpiará, nos limpia, presente, de todo nuestros pecados ahora. ¿Qué es lo que pasa, hermano? Este es el gran fracaso nuestro. Nosotros, hermano, pensamos que ya fuimos salvos un día, pero que la salvación hoy día depende de nosotros. Y eso es un craso error en todos nosotros, porque uno ve, hermano, la inconsistencia de los hermanos, la esterilidad de los hermanos producto de esta pérdida de la certeza de la salvación. Entonces el creyente se cuestiona. El creyente dice, es que fallo, es que prometo al Señor, hago algo y lo dejo inconcluso, y no hay avance en mi vida. Lo que tiene que hacer usted y lo que tengo que hacer yo cada día, ¿qué es lo que es? Pedir perdón al Señor y avanzar. Pedir perdón al Señor y avanzar. Nadie te puede acusar de tus pecados. Nadie, jamás. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Él es el que justifica. Por lo tanto, que eso no limite tu servicio a Dios. Una vez escribíamos y vimos ese tema. ¿Qué limita tu servicio a Dios? ¿Qué pecados limitan tu servicio a Dios? Que esos pecados vayan a la cruz de Cristo ahora, presente. Y que no limite tu servicio. Es que sabe que antes de venir a la reunión me agarré con mi esposa. Le tiré un plato. ¿Cómo un creyente va a hacer eso? Sí, un creyente puede hacer eso. Y puede hacer muchas cosas. ¿Qué debe hacer el creyente? Pedir perdón. Arrepentirse, decir, Señor, yo sé que esto está mal delante de tus ojos, perdóname, Señor, ayúdame, no puedo volver atrás. Mi naturaleza me dice, mi nueva naturaleza jamás me va a volver hacia el lodo, hacia el fango. No, yo ya no vuelvo allá. Tenemos que decir como el apóstol Pedro, ¿a quién iremos? ¿Ya? Hermano, nuestro Cristo, para entenderlo un poquito así, es lo mismo cuando usted rehúsa ir al médico. No, si se me va a quitar, y empieza a buscar alternativas, y no, hasta aquí cuando ya no da más, en contra de su voluntad, porque nadie va al médico, ah, qué horrible, voy a tener el médico mañana, hermano, ¿qué le parece? No, todo amargado tengo que ir al médico, estoy enfermo. Cristo está a las 24 horas del día esperando que vamos a Él, para que seamos fructíferos. Pero y el pecado, que déjalo a Él, Cristo murió por ti, Cristo pagó por ese pecado, por el presente y por el de mañana. Ahora, quiero aclarar, siempre es bueno aclarar, Pero esa aclaración jamás está ligada a un creyente, está ligada a un inconverso. Porque un inconverso va a decir, ah, qué rico lo que me dice el hermano, porque eso quiere decir que puedo pecar todos los días. Esa conclusión no es de un creyente, es de un inconverso. No sé si se entiende, hermana. Ningún creyente quiere pecar. Ningún creyente. Pero pecamos, fallamos, de una u otra manera, de pensamiento, de palabra o de omisión. ¿Y qué hacemos con eso? La Biblia tiene respuesta. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Amén. Hermano Guita y después hermano Nelson.
Hermano Guita. Hermano, estaba pensando en lo que nos habla el Antiguo Testamento acerca de la obediencia.
Claro.
Porque resulta que estaba, por ejemplo, en el caso de Moisés, el pacto de Dios con Moisés estaba sujeto a la obediencia.
Correcto.
Era un pacto condicional. Pero cuando el pueblo pecaba, era castigado. Y muchas veces Dios los eliminaba, moría la gente. Y de ahí uno puede ver la grandeza de Dios, que ahora nos ha llenado con su Espíritu Santo, porque nos llena y no nos destruye como destruían antiguamente, o sea, ahora el tiempo de Moisés, mucho más. Y nos permite también, por medio de su Santo Espíritu, arrepentirnos y poder continuar en el camino, poder continuar, porque también es eso de que uno, peca de cualquier forma, ¿no es cierto? Y puede el Espíritu Santo a uno lo lleva, lo conduce al
arrepentimiento.
Y uno puede continuar adelante. Sin embargo, antes la gente era destruida, pues era muerta a causa de la desobediencia. Había bendiciones y maldiciones de la obediencia. Así que más agradecidos estamos de parte del Señor de que nos haya dado su Santo Espíritu para que nos guiara, porque si no, ya si fuera por el destrucción ya
seríamos consumidos,
ya estaríamos tomando agua.
Así es, hermano. Muchas gracias, hermano. Hermano Nelson.
Hermano, si un creyente muere no lleno del Espíritu Santo, ¿se salva igual?
Ya, buena pregunta, muy buena pregunta, hermano Nelson. La salvación no es por la llenura del Espíritu Santo, la salvación es por lo que ocurrió el día de la conversión. El Espíritu nos selló, el Espíritu nos hizo propiedad de Dios, nos hizo nuevas criaturas. Lo que va a ocurrir de ahí en adelante no altera en nada, hermano, quiero ser enfático en eso, no altera en nada su salvación. Lo que hagamos o dejemos de hacer en el tiempo de nuestra vida cristiana no va a alterar lo que Cristo hizo en nosotros. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Que vamos a tener que dar cuenta en el tribunal de Cristo, ¿ya? Por eso que hay un tribunal para creyentes. Así como hay un tribunal para inconversos, hay un tribunal para los creyentes. Donde vamos a tener que dar cuenta respecto a quién. A lo que no hicimos debiendo hacerlo y a lo que hicimos no debiendo hacerlo. Y el Señor va a poner y va a apartar. Las obras que glorifican a Dios van a recibir recompensa. Y las obras que no fueron para glorificar al Señor van a ser quemadas. Pero el tal sí va a ser salvo. Por ejemplo, una vez me preguntaba un hermano, ¿qué pasa si el Señor viene y en lugar de estar en la congregación estaba en un partido de fútbol? Si es creyente verdadero, va a ser salvo. Y si es creyente verdadero, va a llegar al tribunal y el Señor le va a preguntar, ¿qué estabas haciendo? ¿Jugando a la pelota con los mundanos en lugar de estar con tus hermanos? Eso es. ¿Se responde, hermano? La llenura es parte del caminar del cristiano, ya salvo, ya hecho una nueva criatura. Hermano Román.
No, habría que tratar más adelante, que aclararía mucho estas cosas, pero estoy echando una mirada antes de esta clase, que me estáis viendo, y en uno de los, me pareció interesante, uno de los, digamos, comentarios de los estudios que se hace, seleccionando, por cierto, a quien uno ve, no veo ni leo cualquiera, así. Entonces me pareció interesante que uno de ellos hablaba del hombre natural, el hombre carnal y el hombre espiritual. Entonces ahí como que se aclaran varias cosas,
claro.
Porque el natural es el que no cree en nada, el que no es salvo, el no creyente.
Así es.
El carnal es creyente, pero es un inmaduro, es un niño, tiene varias cosas que no debe hacer y que las hace.
Exacto.
Y a la vez, como quien dice, no es lleno porque no tiene frutos por lo mismo, el carnal, pero da a entender que es salvo. Y el espiritual, bueno, es más que nada el que va siendo guiado y lleno del Espíritu Santo, porque entiende mejor las cosas espirituales, entiende de Dios y va obedeciendo y va siendo guiado por el Espíritu.
Claro.
Entonces sería interesante poder tratar.
De hecho, hermano, no hay coincidencia, porque ya lo había comentado con nuestro hermano. Después que terminemos esto del Espíritu Santo, vamos a iniciar una serie de estudios respecto a la certeza de la salvación, la seguridad de la certeza de la salvación, que incluye justamente lo que dice nuestro hermano Román, que tiene que ver con la naturaleza del creyente. Es importante precisar esos elementos, porque también se malusa el concepto de cristiano carnal. Por ejemplo, una persona que no va a la iglesia, que vive en el pecado, es que soy cristiano carnal. No, el tal no existe. El cristiano carnal, según la Biblia, tiene también su especificación, su descripción. Y eso es lo que vamos bien mediante a comentar en esa serie de estudios que tiene que ver con la seguridad y la certeza de ser creyente, de la salvación, perdón. La seguridad y la certeza de la salvación. Pues son dos cosas distintas, hermano. Lo que siempre está en juego en el creyente, en el sentido de que se duda, es la certeza de ser salvo. Usted pierde su certeza, pero la seguridad es objetiva. La seguridad está en las Escrituras. Amén. Gracias, hermano Román. ¿Alguien más iba a decir algo, hermano Nelson? ¿Lo último? Sí, para que oremos.
¿Es la certeza de la del Espíritu Santo que estamos salvos?
¿Perdón?
¿Es la certeza de la del Espíritu Santo?
La da el Espíritu Santo, como lo dice Romano 8. Él da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios.
Es una convicción de uno que sí.
Amén. Exactamente. Amén. Hermano Nelson, ¿por qué no nos dirige usted mismo en una oración, por favor?
Gracias.